Hoy hablamos de sueños recurrentes. ¿Sueña usted que vuela asiduamente? ¿Que cae al vacío? ¿Que se sitúa frente al espejo y cuando pasa la lengua por los dientes se le van cayendo uno tras otro? Hay muchos tipos de sueños recurrentes, pesadillas, lúcidos, precognitivos, sueños compartidos, metafóricos. ¿Por qué soñamos? ¿Por qué tenemos pesadillas? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Rafael Millán es psicólogo, filósofo, escritor y además aficionado al ilusionismo. Fue su profesor, el prestigioso Luis Cencillo, el que le metió el gusanillo de la interpretación de sueños. Un territorio, además, poco transitado, pero apasionante. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
No, lo primero, gracias por venir, porque no, como decía antes, no es empresa sencilla lo de interpretar los sueños y hacerlo en directo con nuestra audiencia.
Bueno, vamos a hacerlo, si te parece bien, como un juego, ¿no? Porque no deberíamos interpretar los sueños de alguien que no conozco. Había un autor clásico, Artemidoro, que decía, hay que pasar 24 horas con el soñante para interpretar su sueño. Así que, bueno, jugaremos a interpretar sueños.
Sí, señor. Primero, ¿te parece bien que lo primero que te tutee?
Ajá, claro, claro.
Y lo segundo, que te haga varias preguntas. La primera está muy clara, ¿por qué soñamos, Rafael?
Bueno, pues esa es una muy buena pregunta que yo llevo más de 20 años ya intentando entender el mundo onírico y todavía no lo tengo claro. Más bien es como si fueran los mismos mecanismos del lenguaje, pero dejados a sí mismos, de tal manera, sin el control de la conciencia, de tal manera que los sueños serían algo así como formaciones naturales del inconsciente que tienen siempre, curiosamente, o casi siempre, un mensaje significativo y relevante para nosotros. Es como si estuviéramos hablando o dialogando con nosotros mismos, ¿no? Lo cual nos lleva al postulado de la vida inconsciente, de que tenemos como una doble vida, una vida consciente o una vida vigil y una vida inconsciente como mínimo. Entonces en el sueño se ponen a dialogar la una con la otra. Una vez le pregunté yo esto mismo a una especie de maestro sufí, ¿no? Algo así como un maestro zen de otra tradición, y él me dio una respuesta poética que, sin embargo, a mí me dejó reflexionando, ¿no? Cuando le pregunté por qué soñamos, y el maestro respondía, decía, es como un download del corazón en el cerebro. Entonces yo dije, wow, ¿qué quiere decir esto, ¿no? En este lenguaje poético, en un lenguaje, digamos, poco académico o poco científico. Pero de alguna manera sí que creo que es así, ¿no? El corazón, como nuestra vida emocional profunda, como nuestra vida inconsciente, como la hondura que nos habita, se pone en contacto con nuestra parte lógica o nuestra parte consciente, y esa intersección, esa falla, ese encuentro entre los dos mundos sería el relato del sueño.
Es que el mundo de los sueños es apasionante, sobre todo porque hay muchas veces, hay ocasiones, Rafael, en las que, bueno, claro, no podemos soñar con algo que no hemos vivido, con algo que no hemos leído, que no hemos percibido a través de alguno de nuestros sentidos, pero ¿por qué hay ocasiones en las que en los sueños aparecen personajes desconocidos o situaciones y parajes que no hemos visitado?
Yo creo que podemos soñarlo todo, sin embargo, que en los sueños todo aquello que podamos concebir, pensar o hablar puede aparecer en sueños. Son los mismos mecanismos, como te comentaba antes, del lenguaje, los que aparecen en los sueños. De tal manera que un sueño puede ironizar, puede hacer un chiste, puede comentar otros sueños. Normalmente funcionan como figuras literarias, ¿no? Están haciendo continuamente metáforas, metonimias y sinécdoques. Por eso son tan aparentemente absurdos, porque a veces los significados se condensan varios de ellos en una sola figura y entonces aparece, pues yo que sé, una figura mixta que incluye elementos mezclados, por ejemplo, del padre y de la madre, o una figura vale por la otra. Son también los mismos mecanismos o los mismos elementos que se pueden encontrar en lo que en cualquier construcción de un relato, por ejemplo, de un relato, digamos, no consciente, por ejemplo, en los mitos o en la poesía o en cierta forma de arte, como en el surrealismo, aparecen también elementos del discurso que tienen mucho que ver con la interpretación y con la narrativa. Había un autor que para mí fue, como habéis mencionado en la entradilla, ¿no?, con el que yo más aprendí sobre sueños, Luis Cencillo, que decía que un sueño es como un mito individual y un mito es como un sueño colectivo. Y cuando se lee desde aquí, de repente podemos interpretar también ciertos mitos, mitos de tribus antiguas, tradicionales, en las mismas claves en que interpretamos sueños, y nos damos cuenta de que están muy relacionados los unos con los otros y cada uno sueña en su propia clave, ¿no? El mundo onírico de cada uno sería como una realidad mitológica que cada uno de nosotros nos construimos.
Voy a interpretarme a mí mismo cuando me acuesto. Es decir, cuando tenemos pesadillas, Rafael, entiendo que es porque te acuestas en un estado mental distinto a cuando tenemos sueños convencionales, ¿no? Digamos, buenos y bonitos. ¿Es posible evitar las pesadillas?
Yo creo que no es posible y tampoco deseable, porque estaríamos intentando escindir la realidad, que sería como el origen de casi todas las patologías o psicopatologías que luego se ven en consulta. Precisamente hay que encarar al monstruo, ¿no? Hay que mirar de cara a nuestros miedos y a nuestra sombra para tratar de integrarla. Es inevitable en esta vida, pues los elementos, las aristas duras de la realidad, el dolor, la muerte, el sufrimiento, y lógicamente se van a manifestar en sueños y van a aparecer esas pesadillas cuando entramos en contacto como con bolsas de angustia, y es necesario y es una forma de digerir o de metabolizar psicológicamente hablando o metafóricamente hablando esos elementos difíciles de una manera casi automática, que es en el sueño, ¿no? Ahí el sueño nos está haciendo un favor. En realidad las pesadillas serían, desde el punto de vista de la dinámica psicológica, buenos sueños, no malos sueños, porque nos ayudan, ¿no?, a digerir lo indigerible.
Es interesantísimo, Rafael. ¿Te parece que empecemos con la gincana? Yo creo que la forma de organizarnos debe ser, yo hablo con nuestro oyente y cuando acabe de contarnos nuestro sueño voy contigo, ¿te parece? Y tanto Antonio como tú, pues lo interpretamos, los tres te presento, por cierto, Antonio Gredano, que está en esta mesa también contigo, Rafael. Antonio.
¿Qué tal, Rafael? Muy buena.
Muy bien, muy bien. Fantástica entradilla, felicidades.
Muchas gracias. Tengo que hablar yo contigo de pesadilla, ¿eh? Claro. Es un tema interesante. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito a los oyentes y después, después te cojo por banda.
Vamos poco a poco. El primero de hoy es Mario. Mario, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Mario. ¿Tiene usted algún sueño que se le atraviese, se le haya atravesado y no sabe usted qué significa?
Bastante.
Cuénteme uno.
No sé cómo, de buenas a primeras, me persigue como un tipo de león y no sé a cuento de qué. Yo lo único que sé que es cuando me despierto cayendo al vacío, perseguido por este animal, que yo creo que es un león, pero no sé decirlo a ciencia cierta. Y como si me hubieran echado un cubo de agua en la cama, vamos.
Bueno, digamos que te persiguen. ¿Qué puede significar que te persiga? Y no sé si el hecho de que sea un animal o lo que Mario piensa que es un león tiene algo de interesante, algo que lo diferencie.
Sí, pues es un sueño muy habitual, ¿no? De los más clásicos que hay. Podríamos decir que el onirema o la estructura básica de sentido sería la de ser perseguido. Entonces podemos ser perseguidos por diferentes cosas y muchas veces se dan en el mismo soñante diferentes formas de persecución. Aquí habría que preguntarle a nuestro amigo qué significaría para él ese león, ¿no? Habría que hacer un trabajo, pero claro, un trabajo largo en que él conectara con su propio mundo emocional para ver qué asociaciones y qué emociones se van despertando relativas a ese animal, que recuerda a lo mejor, más que un león, a lo mejor es un animal mitológico, que es muy habitual que aparezcan en sueños, como algún tipo de esfinge o algo parecido, podría ser, ¿no? Ya que no es exactamente un león. Y claro, ¿qué es lo que nos persigue? Pues a cada uno nos persigue una cosa, ¿no? Normalmente a todos nos persigue el tiempo, a todos nos persigue la enfermedad, a todos nos persigue el dolor, la muerte, a todos nos persigue las responsabilidades adultas. Ese es un sueño, por ejemplo, que sería muy habitual, el de ser perseguido en ciertas etapas de la vida, por ejemplo, en etapas de paso de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la vida adulta. Y representaría casi en ese sentido una especie de rito psicológico interno de paso a un nuevo estado, ¿no? Y para eso hay que asumir las responsabilidades de la adolescencia o de la vida adulta, que entonces pasará otra cosa, y eso en ocasiones se vive subjetivamente, inconscientemente, para la vida profunda, como ser perseguido por la realidad, ¿no? La realidad tiene dientes y puede comerte, ¿no?
¿Pero no tiene nada que ver, Rafael, con a lo mejor estar intentando escapar de algo?
Sí, sí, también, claro, por eso no se puede interpretar un sueño, porque si conociéramos la vida concreta de esta persona, en qué momento lo sueña, pero al ser un sueño repetitivo, más bien los sueños repetidos en general tiendo a interpretarlos como instalaciones existenciales más estables, que no tienen que ver con elementos circunstanciales o puntuales, sino que es algo que tiene que son como temas, como decíamos antes, como mitos, ¿no? Como temas importantes para la vida de esta persona. Entonces yo creo que él tendría que mirar, no lo sé, claro, esto es un juego, ¿eh? no me haga mucho caso. Tendría que ser, ¿no?, este soñante, tendría que mirar de qué manera él se siente perseguido por la realidad, ¿no? Y como decíamos antes, la solución, entre comillas, sería ser capaz algún día, para que esta serie onírica acabe y pase a otro nivel o a otro lugar, ser capaz de pararse y confrontar aquello que le persigue.
Tony, buenos días. Hola, Tony.
Hola, buenos días.
Hola, Tony, me escucha perfectamente, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Muy bien.
Me ha gustado mucho la explicación que has dado del corazón en el cerebro. ¿Eso me debe de pasar a mí? Te comento, Alberto.
Sí.
Yo soy una viajera nata, me gusta muchísimo. hace 10 años más o menos estuve en Rusia sin ningún problema. Pero los años que tengo, te comento, espera que abro la puerta, son que me quedo en el aeropuerto, voy con un grupo y me quedo sola. O sea, es que no llego porque no he preparado la maleta. Y este sueño es continuo. Te quiero decir, bueno, pues a lo mejor sueño 5 veces al mes, pero paso una angustia de sentirme sola allí, terrible.
Rafael.
Bueno, pues este sueño parece que está haciendo hincapié, como dice la misma soñante, pues en esa soledad, ¿no? En la sensación de que no está preparada, ¿no? No tener hecha la maleta, pues que no ha podido poner sus asuntos en orden o estar preparada para algo, probablemente para otro, para su siguiente paso vital o existencial, probablemente por ese como miedo a la soledad o algo así, ¿no? Se podría interpretar reconstruyendo el relato del sueño que ella misma nos ofrece, claro. Habría que ver qué emociones hay asociadas, si ese sueño se sueña de diferentes maneras o hay diferentes elementos relacionarlo con otros sueños.
Pero qué interesante, Rafael. Claro, ella sueña con que se queda sola en un aeropuerto. Y el hecho de estar en un aeropuerto es porque es algo que se repite mucho en su vida, porque nos ha comentado que es viajera. Pero la clave del sueño no tiene nada que ver con la ambientación, ¿verdad? Es decir, la ambientación es algo que forma parte de ella y seguramente lo que le persigue algo ajeno a eso.
Claro, yo habría que hablar de como de los niveles del inconsciente y de cómo es el montaje onírico del sueño, ¿no? A veces el sueño tiene un código que podría ser un código, yo qué sé, de ciencia ficción o como una película de romanos o un código muy cotidiano en el que sueño que estoy en la oficina tomándome un café con... Sin embargo, el mensaje puede ser diferente, ¿no? Igual que uno puede dar un mismo mensaje porque los sueños son textos, son relatos que hay que interpretar de la misma manera que cualquier otro relato. Y igualmente que a través de una película de ciencia ficción puedo dar el mismo mensaje que con una película de romanos, aunque el tipo de código o de montaje escénico sea diferente, con los sueños pasa igual, ¿no? El sueño, que esto también es interpretable, porque hay personas que llevan una vida muy administrativa y entonces suelen tener sueños como muy, muy cotidianos, digamos muy de superficie, otros que tienen tendencia a lo mejor a volarse o a fliparse más, pues tienen grandes sueños en tecnicolor y sueñan con naves espaciales o con...
Mira, de los segundos seguro que es Antonio Gredano.
Sí. A mí me pasa una cosa, Rafael, y es que yo soy muy fabulador. Ajá. A mí me encanta la narración y me encanta la historia. Y entonces yo tengo la sensación de que sueño a trozo. ¿Sí? Y cuando cuento el sueño, yo no sé lo que es verdad del sueño o qué estoy metiendo yo en ese sueño para hacerlo una historia.
Claro.
¿Eso pasa? ¿Es habitual?
Sí, sí. Claro, al sueño realmente no se puede acceder, ¿no? Al contenido real o latente del sueño es para mí casi inaccesible. Solamente, y además el sueño es, como dices tú, sincopado, ¿no? Viene como intermitentemente, como a tramos o a trozos relacionados unos con otros y no hay una linealidad tampoco. Si miramos bien los sueños, esta sensación que tenemos de que pasa una cosa y después otra no es exactamente así, sino que todo ocurre como a la vez, no hay tampoco una continuidad espacio-tiempo como en la vida vigil. Entonces, lo único que tenemos es el relato del sueño sobre el que tenemos que trabajar y en mi caso como psicólogo terapeuta, ¿no? Como psicólogo sanitario, pues que emociones despierta o qué regiones o qué áreas de la vida de la persona nos está indicando con ese relato del sueño. Claro, es todo lo que tenemos.
Rafael, ahí en torno a este asunto que comentaba Agredano, es decir, de tener sueños que son como pequeñas misceláneas, ¿no? Como pequeñas ensaladas de distintos sueños. ¿Cuánto dura un sueño? Porque yo recuerdo haber leído, no sé si en una fuente, bueno, fidedigna o en un sitio que no debía estar leyendo, que los sueños son fases muy, muy, muy cortas, es decir, que son de 3-4 segundos y se van empastando unos con otros.
Sí, es algo así. Son muy, muy cortas y, como tú bien dices, se van encofrando o empastando unos con otros. De todas maneras, la propia pregunta ya es una pregunta desde, digamos, el funcionamiento lógico vigil, ¿no? Porque el funcionamiento de lo que llamó Freud el proceso primario o el mundo inconsciente es muy diferente y el espacio-tiempo, por decirlo así, es una forma de hablar, pues tiene como otras normas, otras reglas, otras formas de funcionar. De tal manera que la propia pregunta, ¿cuánto dura un sueño?, es una pregunta que solo podemos hacer desde la vida vigil, porque el sueño podemos decir que no dura nada o que es eterno, ¿no? Según claro. Lo miremos, ¿no? Que es como un mito. Que dura siempre. ¿Cuánto dura un mito o cuánto dura un cuento? Pues todo y nada, ¿no?
Elizabeth, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Elizabeth. ¿Con qué sueña usted?
Tengo un sueño recurrente que creo que es una expresión de deseo, pero como cada vez que lo sueño se van agregando más detalles, me gustaría saber qué significa. Sueño que tengo un, puedo acceder a una a un piso muy muy bonito, es un dúplex soñado, que cada vez que sueño con ello se van agregando más detalles del piso, y que inesperadamente también está conmigo mi padre, que ha fallecido hace 10 años, y que coincide conmigo en muchas cosas de lo que hablamos de experiencias de ahora, no históricas, sino que vive mi vida conmigo, al lado mío, uh-huh. y hablamos de cosas de todos los días.
Uh-huh. ¿Cada cuánto se repite su sueño, Elizabeth?
Sí, por lo menos una vez por semana.
Bueno, es una frecuencia interesante, ¿no, Rafael?
Sí, sí, es muy muy frecuente. Qué alucinante que nos cuentes este sueño, Elizabeth, porque no hace ni 20 minutos estaba una persona contándome un sueño muy muy parecido aquí, no voy a decir quién es, ¿no? Pero uh-huh. aquí ya en la radio, ¿sí? Uh-huh. Justo antes de entrar en la antena, qué interesante, uh-huh. con el padre y una nueva casa, ¿no?
Uh-huh. Eso, cuando soñamos, es decir, lo obvio sería... Bueno, decir que tienes ganas de mudarte o de irte a otro sitio, a vivir a otra ciudad, o que echas de menos a tu padre. ¿Pero hay algo que se pueda esconder detrás de eso?
Claro, todo puede ser, porque los sueños son sobre todo polisémicos, condensan muchos niveles de significados a la vez. De hecho, en cierta manera yo diría que los sueños son tan aparentemente absurdos, no porque no signifiquen nada, sino porque significan demasiado. Y al estar tan condensados, en ocasiones no es fácil como descifrar o interpretar lo que está queriendo decir. Entonces eso podría ser, por supuesto, y yendo a una interpretación como más existencial o más de fondo, pues ahí parece que, bueno, primero, para, como decía Luis Cencillo, ¿no?, para el inconsciente no hay muerte, ¿no? Los muertos están muy vivos, ¿no? Es como uh-huh. aquellas personas que han sido significativas para nosotros, pues obviamente siguen presentes en nuestra vida psíquica, en nuestro mundo emocional, y seguimos de alguna manera soñando con ellos toda la vida, ¿no? Especialmente los padres. Aquí parece que el padre le estuviera como dando... No lo sé, me cuesta mucho atreverme a interpretar así a pelo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí parece como que el padre le estuviera dando una indicación sobre sí misma. Yo creo que esa casa, un lugar donde se habita, un lugar donde se está, la representa de alguna manera a ella, a la soñante, a su mundo emocional, a su mundo interior, que va siendo cada vez más amplio, más bello, que está creciendo. Entonces yo intentaría interpretar este sueño en positivo, o al menos quiero creer que es así, como una indicación del padre para que ella se atreva a vivir esa vida luminosa y bella y en ampliación continua, como ese dúplex, ¿no? Ese sería como el deseo del padre, o al menos de la parte del padre que aún habita en ella.
Interpretación más fantástica, Rafael. Permíteme que nos tomemos un tiempo de descanso, va a ser muy poquito. Volvemos con ustedes enseguida, estamos en el 900 50 60 06, hablamos de sueños, estamos interpretando sus sueños en directo en Herrera en Copa. 900 50 60 06. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Con qué sueña? Recuerde que estamos con Rafael Millán, psicólogo, filósofo, escritor, y es que además interpreta bastante bien los sueños. Rafael, ¿te importa que yo te haga una cuestión personal de lo que yo sueño?
No, claro, adelante. Yo creo que esto será lo que más interese a nuestra audiencia, pero ten cuidado que contar un sueño es como desnudarse en la plaza pública.
No, además yo me ofrezco voluntario para que seas todo lo incisivo que puedas en tu análisis. Yo perdí el febrero en febrero del año pasado, de una forma no trágica, natural, a mi abuela, una persona... que siempre fue muy importante para mí y lo sigue siendo, a la que yo acompañaba semanalmente a comer, disfrutaba mucho hablando con ella. Tenía una relación muy, muy, muy estrecha. Cuando mi abuela se nos fue, yo estuve, pues, vamos a ver, era un proceso en el que todos sabíamos que iba a pasar y al final esto es natural, ¿no? No, no te creas que fue algo que especialmente me costó superar, pero al mes... yo estaba viviendo también cambios en mi vida sentimentales, digamos, ya me abro un poquito, y bueno, y no lo tenía del todo claro con lo que ocurría, y soñé varias veces, como te digo, durante un mes, a lo mejor 15 veces con mi abuela, hablándome, dándome consejos. Mi pregunta es, o sea, acerca de lo que hacer, y yo cuando me despertaba, Rafael, de verdad tenía la sensación durante varios minutos de que había estado hablando con mi abuela. Entonces, lo que nosotros soñamos, simplemente proyectamos nuestras inseguridades y preocupaciones, o los sueños realmente tienen respuesta porque al cerebro le da tiempo a maquinar.
Wow, vaya pregunta. Había un filósofo existencial, Medard Boss, que decía que soñar era otra forma de estar en realidad. y que lo que está ocurriendo en el sueño tiene también, ¿no? Y de hecho estamos, en cierta manera, estamos más en realidad en el sueño que en la vida vigil, porque los sueños, como tú mismo me cuentas con esta serie onírica, pues son mucho más significativos y están tocando mucho más cerca del epicentro de nuestro corazón. Uh-huh. Y fíjate lo primero que interesante, que a raíz de un sueño, pues enseguida ya se ponen sobre la mesa elementos de tu vida emocional y de tu vida afectiva. Correcto. ¿No? Porque todo, somos una unidad, todo está relacionado con todo, no podemos separar el soñar con el resto de nuestro mundo psíquico. Y luego estos sueños de duelo, yo los tuve también con mi abuelo, me estaba recordando a los que yo tuve con mi propio abuelo, muy parecidos a los que cuentas. Uh-huh. Bueno, pues aquí, si quieres, lo podemos dejar para no mojarme demasiado, ni liarla mucho, ni meternos en un jardín complicado. Lo podemos dejar en que 5/6 partes de la humanidad creen en algún tipo de pervivencia después de la muerte y piensan también que es posible, de alguna manera, entrar en contacto con algo de lo que queda de los seres queridos cuando ya no están en este mundo o en este plano. Yo no lo sé, yo no sé qué pasa cuando una persona fallece, por supuesto, pero podría ser eso, ¿no? ¿Por qué no? O podría ser la conexión con la parte que tiene que ver con tu abuela que está en ti, ¿no? En el peor de los casos, digamos, pues una parte de tu abuela queda en ti y entonces estás en contacto con esa parte. E incluso tu abuela podría significar a tu propia abuela, por supuesto, y podría uh-huh. significar también pues una parte de ti, el cómo tú la leías, ¿no? Cómo estabas tú proyectando sobre ella, porque todas las relaciones son proyectivas en cierto grado, inevitablemente. Uh-huh. Entonces la abuela puede representar pues cierta sabiduría, puede representar un personaje que tenga que ver con, digamos, con un maternaje todavía más fuerte incluso que el de la madre. Y entonces yo haría caso a estos consejos, por lo menos los tendría en cuenta. Tampoco hay que fliparse mucho y hacer de manera automática lo que dice el sueño, pero al menos lo escucharía con interés. Y,
Qué bueno. Y que fallezca
tu abuela pues siendo ya mayor, claro, una vida demasiado larga, igual que una vida demasiado corta, pues rompen como esa armonía, ¿no? Cuando una persona fallece y es más o menos su momento, se puede vivir hasta con cierta belleza, ¿no? Esa parte trágica, si la afrontamos con hondura, pues se puede convertir en belleza y es una forma de honrar también a tu abuela, ¿no? Pero este sueño de duelo, ¿no? De la elaboración del duelo, eso como mínimo es muy habitual. Si hay algo más, si hay como un nivel ya que podríamos llamar, no sé, esta palabra tan fea, espiritual, pues puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser así?
Qué bueno. Chabela, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Chabela, ¿cómo es su sueño?
Sí, mira, yo sueño mucho y siempre me acuerdo de todo, aunque sea después de mucho tiempo. Pero el que me da miedo es que estoy despierta, todo lo que me rodea es real, entonces una sombra sin rostro me oprime, no me deja moverme, quiero gritar y no puedo, quiero moverme y no puedo. Y como sé que es un sueño, cuando me desprendo de esa sombra que me oprime, quiero caminar y me pesa mucho mi cuerpo, me sigue agarrando de las piernas. Eso es muy angustioso, es lo único que me da miedo. Porque sé que lo sueño muy a menudo. Es que me oprimen y no puedo moverme, no puedo gritar. Cuando me muevo me pesa el cuerpo y lo hago muy despacio. Eso me da mucho miedo, me angustia muchísimo.
Fíjate, Rafael, es una cosa. A mí también se me ha repetido varias veces un sueño en el que no te puedes mover. Estás frente a un episodio de peligro y tienes que defenderte y a lo mejor no puedes accionar los puños o los brazos. No sé si tiene algo que ver con lo que nos cuenta Chabela.
Yo creo que son dos fenómenos, por lo que contáis, habría que verlo más en detalle, creo que son dos fenómenos diferentes, que lo que Chabela está hablando sería lo que se conoce y se estudia ahora y es muy interesante como parálisis del sueño.
Eso es tremendo, o sea, eso es lo de estar despierto y tener la sensación de que estás despierto pero que no puedes mover tu cuerpo.
Exacto, es como que una parte, como que el cerebro, en vez de despertar, digamos, rápidamente o de golpe, va despertando como por etapas, ¿no? Como cuando el Windows va funcionando como lentamente o algo así, va siendo el proceso, y hay un momento en el que, digamos, la conciencia está despierta hasta cierto punto, pero todavía el resto del cuerpo o las áreas motrices todavía no. Y entonces se suelen generar, sí, porque en el sueño muchas veces trae elementos como grotescos, pero no hay que asustarse de ellos porque como es el proceso primario dejado a sí mismo, digamos, es como la mente arcaica, podríamos decir en muchas ocasiones, la que está puesta en funcionamiento en el sueño, pues tiende a ser muy exagerada, pero no hay que tenerle ningún miedo. Estos fenómenos de parálisis del sueño, hasta donde yo conozco y lo he estudiado un poquito, no hay ningún peligro, no hay personas que no despierten o que reciban algún tipo de problema, simplemente es un poco desagradable vivirlo, entonces ella tiene que intentar saber esto y vivirlo de la mejor manera posible hasta que antes o después, en unos pocos segundos en realidad, pues despertará y ya está. Y se puede interpretar, ¿no?, qué es esa sombra para ella o qué es ese mal, qué es ese temor en una terapia o con alguna persona, con un psicólogo, pues podría hacer una interpretación para intentar entender cuál es esa sombra a la que se está enfrentando, que podría ser o un aspecto psíquico propio que ella no está teniendo en cuenta, que se manifiesta de esa manera. Podría ser, y muchas otras cosas.
Antonio Agreda, ¿no?
A mí me pasa una cosa, Rafael, que a veces me levanto del sueño y me da alivio, ¿no? Porque estaba soñando con brujas o con cosas. Pero a veces estoy, por ejemplo, en un yate, en una playa paradisiaca, bien acompañado, y me despierto. Ajá. Y lo que hago es dormirme con mucha intención de seguir soñando eso, y lo que es peor, y eso es lo que te quiero preguntar, es que lo consigo. O sea, me induzco al sueño de alguna manera. Eso es viable, ¿no? Es decir, no tengo superpoderes, ¿no? Eso sí, lo hacemos todos, ¿no?
Claro, claro que es viable y claro que lo hacemos todo, ¿no? Pero cuando dices que estás en buena compañía, ¿de quién? De Alberto Herrera, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, amigo. O sea, qué rubia ni qué rubia.
Vamos con más llamadas. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Juan, ¿cuál es su sueño?
Pues mi sueño es... No es muy recurrente, pero ya he hecho varios sueños varias veces. Con toros.
Ajá, un clásico.
Que la angustia de que te persigue, de que te metas donde te metas, te vas a pillar, que te subas donde subas, es agobiante, ¿eh? Entonces, a ver si yo pudiera...
Me sorprende, no sé si me sorprende más el sueño o que Rafael haya señalado que es un clásico.
Es un clasicazo. Yo no sé si esto pasa solo en España, habría que hacer una investigación, pero he escuchado muchas veces sueños con... Hay como ciertos animales que se repiten especialmente en los sueños, y dos de ellos son el león, que ya ha aparecido, y el toro, ¿no? Y entonces yo lo interpretaría de una manera parecida a la anterior, ¿no? Que es aquello que está relacionado... Es que es obvio, ya lo vais a ver, parece una... Lo planteo en forma de acertijo para que sea más divertido para la audiencia, ¿no? Que es aquello que es como un toro que nos persigue continuamente y de lo cual no podemos escapar, hagamos lo que hagamos, ni por arriba, ni por abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Pues está claro. Es la condición humana misma, ¿no? Es la mortalidad.
Claro.
Tenemos que ser, ahí sí que yo animaría, solo de manera como mínimo metafórica, a ser como el torero, ¿no? Y entonces a incluso al toro a plantarle cara y a intentar torearlo. Tal vez no podamos matar a este toro, pero podremos intentar torearlo.
Qué bueno. Marian, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Marian. ¿Cuál es su sueño?
A ver, mira, te cuento. Yo he tenido un sueño durante muchos años muy recurrente que me agobiaba muchísimo y acababa fatal cada noche. Tenía un chicle en la boca y yo lo intentaba sacar, ¿no? Pero lo intentaba sacar tanto, o sea, tirando, y pasaban las horas y jamás se terminaba, ¿no? Jamás se terminaba, tiraba, y entonces yo decía, Dios mío, me estoy agobiando, ¿qué pasa? Y hoy es muy mal, lo pasaba francamente mal, y lo pasé, o sea, tuve ese sueño durante años, no todos los días, pero sí que de vez en cuando lo tenía, lo volví a tener, no sé, era como si sacara algo de mi vida que no, es que no lo sé, mira, a ver.
Algo pegajoso.
Ajá, Rafael.
Sí, habría que ver qué saca. Este me recuerda a un sueño que tuvo un soñante que venía a verme, que era con un hilo, pero era parecido, ¿no? Que sacaba un hilo de la boca como el pañuelo de un mago, ¿no? Y empezaba a sacar y a sacar y nunca acababan. Uh-huh. Y entonces él, en este caso estaba claro en este soñante cuál era ese hilo, ¿no? Que eran como ciertos temas de su vida muy recurrentes, ¿no? Aquí al ser un chicle, yo tiendo a creer, claro, que es que me estoy lanzando de cabeza a la piscina, ¿eh? Yo tiendo a creer que debe ser algún aspecto más bien afectivo-emocional, que debe de haber algún tipo de relación con alguien, por lo que sea, en la vida onírica de esta paciente asociada con el chicle, que nunca acaba de solucionarse. Y si lo sueña desde siempre, pues tiene que ser algún familiar cercano, probablemente el padre o la madre, y algún problema ahí de relación que nunca acaba de solucionarse. También al salir de la boca, pues podría ser algo que ella está queriendo como decir o soltar y no puede soltar del todo, o algo así. Pero bueno, está en el proceso, que tenga este sueño indica también que ya está en el proceso, así que felicidades, continúa hasta que te lo saques.
Qué bueno.
Hay sueños, Rafael, que compartimos con muchísima gente, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, el de caerse, ¿no?, de un precipicio. Ajá. Pero hay uno que yo lo he soñado muy pocas veces, pero lo recuerdo con muchísima angustia cada vez que lo he soñado, que es que se te caigan los dientes. Que yo sé que algo muy, muy
común. Sí, frente al espejo, que te pongas a pasarte la lengua por los dientes y se te vayan cayendo uno a uno.
Lo recuerdo como una pesadilla muy angustiosa. ¿Qué significado tiene lo de los dientes? Yo ahí no le saco ninguna connotación espiritual.
No, me río porque es uno de los sueños que creo que, no sé si es la interpretación de los sueños en un texto posterior, comenta el propio Freud, y es muy clásico en la escuela freudiana. No sé si contarte la interpretación que ofrece Freud, pero yo esta interpretación no me la trago, literalmente.
Adelante.
Que son problemas...
Me interesa, no sé por qué.
Porque es un personaje muy interesante, ¿no? Porque, sí. yo qué sé, un siglo y medio después de su obra todavía hay mucha gente que le odia y le detesta a muerte, ¿no? Luego está claro que en lo que dijo había mordiente y algo interesante, ¿no? Y puso el dedo en la llaga en su momento, ¿no? Era el más cientificista de los cientificistas de su época y a los actuales cientificistas les vuelve loco, ¿no? No saben cómo encajarlo, pero bueno, pasando de Freud.
¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice eso?
Freud, no, Freud, porque Freud comete un error que es el clásico de casi todas las escuelas del siglo XX a la hora de interpretar sueños, que es que las escuelas, como tienen ya como una mirada concreta, un paradigma propio desde el que leen toda la realidad, ya saben lo que el sueño tiene que decir en lugar de escuchar el sueño. Claro. Y como para Freud todo tenía que ver con problemáticas de represión sexual, pues entonces él interpreta que todos los sueños tienen un contenido sexual censurado. Lo cual es posible que en su época victoriana y muy represiva, digamos de moral victoriana, pues algo de eso hubiera, claro, porque él lo saca de la realidad concreta de su consulta. Uh-huh. Pero que hoy en día no tiene sentido interpretar así, ¿no? Freud se equivoca en eso. Para él todos los sueños cifran contenido sexual, menos los sueños sexuales que no significan nada, ¿no? Que estarían, digamos, expuestos de manera directa. Sin embargo, es más bien lo contrario. Los sueños sexuales suelen ser muy simbólicos. Pero Freud, volviendo al sueño de los dientes, interpretaba el sueño de la caída de dientes como sueños con problemas en la potencia sexual, ¿no? Entonces,
interesante.
¿No? ¿Cuántas veces has soñado?
Pero bueno, había que ver, pero esto se arregla yéndote
a Freud. Obviando a Freud. Ahora mismo no nos interesa.
No, yo creo que esa es una muy mala interpretación, ¿no? El sueño de los dientes, como algunos de los sueños que se repiten, como el sueño de volar, ¿no? Que parecería algo muy fácil, caray, un sueño que soñamos todos continuamente, pues debe de estar ya muy bien pillado, que significa el sueño de volar o de la caída. Sin embargo, no es así. Yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube sobre el sueño de volar y dedico como 30 minutos estudiándolo desde diferentes escuelas de psicología y cada una tiene una opinión diferente y no está muy claro al final lo que signifique. En cada soñante y en cada caso es único. Y con el sueño de caída de dientes pasa algo parecido. Yo creo que debe de tener que ver pues, con etapas y con momentos de inseguridades o de dificultades en las que ciertos aspectos que tenemos como por muy sólidos y seguros de nosotros mismos se caen. También al ser delante del espejo puede tener que ver con la autoimagen y son etapas y momentos que todos tenemos en la vida, ¿no? Pues en que puede haber como eso, como dudas o problemas conmigo mismo y mi autoimagen o con la forma de estar al ser parte del aparato digestivo, aunque sea la primera parte de la masticación, pues con la forma de estar tragando, digiriendo, masticando algo, ¿no? Esa metáfora estaría en el lenguaje y ahí acierta Lacan en decir que muchos sueños son como metáforas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos
masticando?
Me veo
más cómodo ahí que en Freud.
Sí.
Vamos con más llamadas. Venga. Tenemos ya a Josefina. Fina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
bueno,
días,
pues
Fina.
Mi sueño ya lo habéis comentado, la caída al vacío. Uh-huh. Pero vamos, a ver, yo tengo 80 años y este sueño lo llevo arrastrando desde que era muy jovencita. Uh-huh. Es recurrente, me lo paso fatal porque además nunca llego al suelo, siempre me quedo en el aire. Uh-huh. Entonces es muy angustioso porque, en fin, no le ves el final y se pasa fatal, uh-huh. fatal.
Es muy curioso porque se repite mucho este sueño, como ya lo hemos interpretado. Te voy a hacer llegar uno que me mandan al Instagram. Me pueden también mandar los asuntos del día alberto.herrera.m en Instagram. Mercedes me dice, ¿le puedes preguntar qué significa ver a un niño ahogarse en una piscina y que es rescatado?
Wow, pues no lo sé, habría que ver, claro, qué significa. Wow, es muy fuerte interpretar ese sueño, porque habría que ver porque son elementos muy potentes, ¿no? La muerte puede ser. Si lo queremos interpretar, una de las maneras en que interpretaba sencillos sueños, él lo llamaba el método jeroglífico, que es pasar el sueño a palabras muy sencillas y a veces ahí hay un mensaje que moviliza al soñante y esa movilización emocional sabemos que acertamos con el sueño, ¿no? Y a mí hay algo ahí que me moviliza en ese sueño que sería la muerte de la infancia. Puede ser un sueño que esté hablando de la infancia propia del soñante, ¿no? Por ejemplo, claro, puede ser infinidad de cosas porque hay que verlo en concreto y en contexto.
No, pero es interesantísimo eso que apuntas, ¿eh? La muerte
sí,
de
la
infancia.
De una muerte de la infancia, además como por ahogamiento o por asfixia, ¿no? Como que no ha podido ser niño más o algo así, ¿no? Habría pero que bueno. ver. Y esa piscina o ese agua, muchas veces el agua, en cada caso es único, es que no quiero parecer la bruja Paquita, que el agua significa muchas veces el agua, pues puede tener que ver con el mundo emocional, ¿no? Como que ha sido asfixiada emocionalmente y haya habido una muerte de la infancia. Podría ser o podría ser que no me haga mucho caso. Eso es lo que es para mí, ¿eh? Yo estoy proyectando también y metiendo de contrabando mi propia vivencia y mi mundo psíquico.
Eso está, vamos, se lo compramos, yo te lo compro, Rafa.
Suena bien, por lo menos.
Exacto. Maika, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, que encantada de hablar contigo.
El gusto es nuestro, adelante.
Bueno, mis sueños son, bueno, he tenido sueños a lo largo de mi vida muy repetitivos que luego se han confirmado realmente, pero lo que más me llama la atención es que cuando yo tengo sueños, sueños malos, pesadillas, tengo que pasar por a lo mejor por un río, por un tsunami, bueno, cosas muy terroríficas, yo controlo el sueño y pienso, no tengas nada de miedo porque esto es un sueño, estás soñando. Pasa, y pasó tranquilamente, y se me pasó la angustia.
Muy bien, felicidades. Qué capacidad para surfear el tsunami, ¿no? De controlar tu propio mundo interno, ¿no? Porque muchas veces el tsunami o los ríos son, como decíamos antes, elementos emocionales que no podemos controlar, ¿no? Como la corriente que nos arrastra, ¿no? Y que tememos que pueda como destruirlo todo. Es como la parte profunda de nosotros o los monstruos llamando desde el sótano, ¿no? Entonces, que tú puedas controlarlo así, pues habla de que tienes una capacidad consciente de control pues muy firme, ¿no? Muy bien.
Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carlos. Adelante con su sueño.
Enhorabuena por el programa. Lo primero a ti y a tu padre.
Muchísimas gracias.
Bueno, y a todo el equipo, por supuesto. Mira, el sueño mío es un sueño que es recurrente también. Sueño muchas ocasiones que vuelo y en el vuelo me permito... Bueno, soy consciente de que es difícil volar, pero bueno, tengo como ese don. Y la gente se queda sorprendida a mi lado y entonces a veces les invito a que se agarren a mí y les... Bueno, wow. Pues hago como una especie de viaje acompañando a otras personas para que vean que es fácil volar.
Uh-huh. Qué Rafael. Bonito, como Peter Pan, ¿no? Qué bonito. Pues mirad, o sea, ya os imaginaréis cuál es la interpretación de Freud para el sueño de volar, que es justo es justo la opuesta a la de la caída de dientes, ¿no? Entonces aquí está, gustará al soñante, ¿no? Él hablaba de potentes erecciones en el sueño de volar, pero más allá de Freud. Y con el contenido concreto que da este soñante, ¿no? Pues parece que él tiene esa capacidad. Volar podría ser, por ejemplo, elevarse sobre problemáticas, tener una perspectiva más amplia, también puede tener que ver con la libertad, ¿no? Hay quien vuela danzando, hay quien vuela, hay que hacer un cierto esfuerzo, a lo mejor en el caso de esta persona, por lo que nos cuenta, pues para llegar a tener una cierta perspectiva y una cierta libertad interior. Y entonces él tiene tal vez el don y la capacidad de invitar a otras personas, desde su propio ejemplo tal vez, a esa libertad interior. Entonces es un sueño muy bonito.
Qué bueno, Rafael Millán, no te puedes imaginar lo que te agradezco que hayas estado con nosotros esta hora distinta de radio participativa, y te lo agradezco mucho. Está tu casa, Herrera en COPE, para lo que quieras.
Qué bien, gracias a vosotros igualmente.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams.